Buenas tardes, ¿qué tal? Sintonía deportiva de la cadena COPE en Badajoz. Como cada día, hoy miércoles 18 de marzo, quinto día o sexto, no recuerdo ahora muy bien de confinamiento, y la radio sigue ahí, buscando entretenerte, informarte y hacerte más o menos estos días complicados. Seguimos con la ronda de entrevistas, sumadas a la de Sergi Maestre el lunes, jugador del Club Deportivo Badajoz, y Rubén Tanco ayer martes, ciclista del CBT Integra Team. Hoy nos alejamos un poquito más de la región y nos vamos a marchar hasta Granada. Allí nos espera alguien que mucha gente de Badajoz conocerá y le sonará. Llegó a escucharse incluso que pudo entrenar al equipo pacense la temporada pasada, ya que también algunos medios lo contaron. Exentrenador del Marbella y Burgos, médico en activo luchando contra el bicho, como le estamos llamando. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Esteve. Fernando, para empezar, como siempre, saludarte y preguntarte qué tal estás, cómo va todo.
Bueno, buenas tardes, José. Buenas tardes a los oyentes también. Bien, de momento con relativa tranquilidad, con calma chicha, como dicen los marineros, ¿no? Bueno, esperando un poco qué va a pasar y qué puede pasar, y también con esa energía y esa predisposición de saber que los próximos días pueden ser duros y que estar preparados.
Bueno, antes de meternos en faena, para el que tiene dudas todavía de qué es el coronavirus y el COVID-19, ¿nos lo podría definir y explicar de mejor manera?
Sí, de la manera más sencilla. Si sea experto ni epidemiólogo, pero sí clínico, porque yo era un médico clínico, de esos de barro, y por la formación que nos da también específica estos días, lo que tenemos que saber del virus es que es un virus que pasa al humano, de animal, ya es el séptimo, coronavirus que pasa de animales a, en este caso, a ser humano. De esos 7, 4 provocan catarro muy leve, otros 2 una clínica respiratoria un poco más aguda, y el último, bueno, parece que es, entre comillas, no tanto por su capacidad de hacer daño, sino por su contagiosidad y por la capacidad de afectar a tantas personas, pues, entre comillas, el más peligroso también, porque obviamente es el más nuevo, se conoce poco, y a pesar de que se han hecho bastante avances en salud pública y se ha afiliado ya el tipo de virus, se han hecho test específicos para poder tratarlo, para poder filiarlo, se están haciendo ensayos clínicos donde se están viendo que hay antirretrovirales que son futuribles en el presente, dentro de poco incluso la posibilidad de que hubiera alguna vacuna, pues hace evidentemente que esta incertidumbre se reduzca un poco, pero es evidente que, bueno, hay una serie de características, y sobre todo la más importante es que afecta a mucha gente porque es muy contagioso, y por eso hay que tener una medida de prevención extraordinaria respecto a otros virus como padecido.
El gobierno ya tomó medidas en el país, estado de alarma, que no sabemos si se va a prolongar. ¿En qué momento está la curva tan famosa de la que habláis los sanitarios?
Obviamente depende del lugar. Madrid va una semana por delante, Italia unos días por delante de Madrid. Yo creo que hemos infraestimado un poquito, tanto a nivel europeo como por otra parte en España, la capacidad que podía tener el virus de llegar, y bueno, vamos un poco tarde, por decirlo así, pero no es una crítica, es una realidad que creo que hay que decir, sobre todo para que extrememos los cuidados. Es muy importante, sobre todo ahora, las medidas de contención, aunque sí es cierto que las medidas de confinamiento normalmente no tienen efecto hasta el 14 días, y esperamos lo peor de esto, en concreto fuera de Madrid, pues seguramente en las 2 próximas semanas.
Anoche saltaba la noticia, lo veíamos en la agencia EFE, y es que China decía que había desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. No sé si vosotros tenéis más información. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto?
No, a ver, se están trabajando en varias vacunas en China, también hay un grupo farmacéutico español que lo está haciendo, pero al final, el año que viene esta patología no será un problema. Yo creo que a pesar de la vacuna, este año lo va a seguir siendo, entre otras cosas, porque para que una vacuna se ponga en funcionamiento, pues tiene una serie de procesos. El más importante, que tiene que ser probado en ensayos clínicos en personas, pues evidentemente para hacerla segura. Hay bastante avance, el tema de las vacunas que has comentado, también hay antirretrovirales como el remdesivir que se está utilizando y que parece que tiene cierto efecto. Incluso hay estudios clínicos que hablan de que posiblemente hay medidas preventivas como la hidroxicloroquina, pero bueno, son todos estudios que están sobre la marcha y a la vez que está progresando esta epidemia, y bueno, tendremos resultados, pero seguramente va a ser una información muy válida para años venideros, porque este virus ha venido para quedarse, pero seguramente en el corto plazo no van a ser medidas que vayan a tener una efectividad útil o práctica, pues porque en el tiempo creo que no va a haber tiempo a aplicarla.
La última sobre el coronavirus, sobre todo aquí en el sur. ¿Es cierto que las temperaturas y el clima que tiene el sur de España puede ser beneficioso para que el virus acabe cuanto antes?
A ver, es cierto que el virus es un virus que es sensible a la radiación ultravioleta, por tanto a la temperatura, y la peculiaridad que tienes que a más luz y a más exposición a luz ultravioleta, digamos que el virus vive menos fuera del cuerpo humano, con lo cual disminuye la contagiosidad, y también es cierto que cuando hace más sol, habitualmente nos ponemos menos en público, pero bueno, es importante eso. Para que esto sea efectivo, yo creo que tenemos que tener temperaturas por encima de 35-37 grados, que creo que no es el caso. Ahora mismo estamos en una situación muy parecida al resto de Europa y bueno, en este caso creo que no va a ser una ventaja ni un inconveniente. Posiblemente más adelante sí sea una ventaja, pero ahora mismo yo creo que tenemos que tener las mismas precauciones que está habiendo en el resto de Europa.
Bueno, vamos al fútbol, que nos gusta mucho, que también nos gusta hablar de ello. Te voy a preguntar luego por el Badajoz y por este grupo cuarto, pero antes, creo que todos los amantes de deportes queremos saber cómo está afectando esto a clubes, jugadores, etcétera. Y dos, ¿cuándo crees que se va a poder reanudar más o menos todo?
A ver, supongo que está afectando de una manera importante, porque cesar la actividad de manera súbita y probablemente no reanudarla en el plazo mínimo de un mes va a hacer que eso afecte. Y es evidente que cuando los jugadores están en su casa y recluidos, hay una parte importante que va a tener con lo que hagan ellos allí. Por otra parte, bueno, es un poco impredecible. Si nos vamos un poco los números de China, ellos están empezando a abrir fronteras, me refiero restrictivas, es decir, a quitar restricciones a partir prácticamente de los 45 o 50 días. Si todo va bien aquí, bueno, podrán plantearse levantar medidas de cautela a partir de ahí. Pero bueno, esto acaba de empezar, hay mucha incertidumbre, yo creo que al mínimo, veo bastante improbable que cualquier competición pueda renovarse en el plazo mínimo de 6-7 semanas, hablamos de mes y medio, mes y 3 semanas, y con suerte, si el virus se controla ahí, evidentemente podrá reanudarse las actividades deportivas, pero siempre obviamente con lógicas precauciones.
Supongo que a puerta cerrada, ¿no?
Con lógicas precauciones, yo creo que no va a ser factible, evidentemente, que haya lugares donde la gente pueda confitarse o reunirse. Entonces los estadios van a ser un foco, aunque de todos nos gusta el fútbol con aficionados, porque creo que es lo más importante, si queremos que las competiciones sigan adelante, que sea otro de los tratamientos que hay que hacer, evidentemente yo creo que va a tener que ser unas condiciones iniciales, así, si luego la cosa se relaja, evidentemente, pues podrá asistir, pero si se reinicia, y nos iremos a un plazo entre, calculo, 7-10 semanas, probablemente los primeros partidos deban ser así por el sentido común.
Enlazando y, bueno, pidiendo tu opinión a la anterior pregunta de lo que estábamos hablando, ayer ya habló Rubiales en rueda de prensa, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol afirmó que esta liga tiene que acabarse sí o sí antes de que finalice el mes de junio, pero, ojo al pero, que no era un muro infranqueable acabar ahí. Entonces, ¿a ti qué te parece la medida? ¿Piensas que se pueda acabar antes, que se jugara esta temporada metiéndose a lo mejor en la siguiente, por ejemplo, en septiembre? Es todo un poco lío, ¿no?
Sí, hombre, yo soy de la opinión de que si esto se controla, lo ideal sería terminar la competición. Hay muchos clubes que han invertido mucho dinero, hay mucha ilusión en juego, hay circunstancias que los clubes han merecido vivir en esta situación, para bien y para mal, y creo que bueno, lo justo sería que la competición pudiera decidirse en el verde, siempre y cuando, desde el punto de vista de la salud, sea posible, porque tenemos que tener claro que a todos nos gusta el fútbol y esto es lo que más queremos. Pero hay otra cosa por encima del fútbol, que evidentemente es la salud de las personas y en el ámbito cercano, la salud de nuestros propios familiares y de nosotros mismos. Así que vuelvo a repetir, si las medidas epidemiológicas lo permiten, lo ideal sería que terminase fecha. Bueno, eso competirá a la federación hacerlo, pero yo creo que sí sería importante y sería justo, aunque la competición tenga peculiaridades en esa condensación de meses, que la competición se decidiera en el verde.
Pero tu opinión, vamos a meternos más como la faceta de entrenador, Fernando. En este caso, si la competición, si esta temporada 19-20 se tuviera que ir, por ejemplo, a septiembre, ¿tú lo verías bien? ¿Verías mejor suspenderla, anularla, ver las clasificaciones y dar esos ascensos, títulos? ¿Cómo lo ves tú? Como nivel ya de entrenador.
Yo como entrenador, como me han acostumbrado a vivir en la semana a semana, sí, y en el corto plazo, especular más de eso sería una osadía por mi parte. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo en el corto plazo. Creo que el contexto idóneo es resolver esto y cuando esté resuelto, esté controlado, tratar de terminarla en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible, evidentemente, sería bueno, durante los meses de mayo, junio y julio, evidentemente, si fuese factible. Evidentemente, si ya va a afectar a la siguiente temporada, podría que tratarse otro tipo de medidas. Pero vuelvo a repetir que yo creo que lo justo, por todo lo que están poniendo todos los equipos y por los méritos que han hecho, es que esto se termine.
Nos metemos más en materia también de entrenador, como estábamos haciendo ahora. Hay mucho equipo humilde que nos escucha también en COPE, equipos puramente amateurs, juveniles. ¿Cómo podríamos preparar a los jugadores de cara a que se reanude esa liga estando en casa, el propio futbolista? ¿Cómo se pueden preparar?
Bueno, primero mentalmente, sabiendo que esto es algo que se está viviendo en todas las casas, no solamente en la casa de ellos, tener un poco de paciencia. Vivimos en un mundo en el que el cortoplacismo y los resultados a corto plazo y la velocidad a la que vamos cada día nos condiciona. Yo creo que es un buen momento para utilizar esto, entre otras cosas, para parar. Así que creo que la gente aproveche y empiece a hacer esas cosas que le gustan desde casa. Que se quite un poco, se olviden de los de tanta tecnología, sí. Y nos vayamos a cosas más sencillas. Yo creo que lo mental es un aspecto importante, ¿vale? Cultivar aspectos como la paciencia, la tranquilidad en casa, etcétera. Luego, por otra parte, evidentemente, a nivel físico, bueno, creo que es importante que cada uno sea responsable y se cuide. Hay muchas posibilidades de hacer ejercicio en casa. Yo lo estoy comprobando esta semana conmigo y con mis propios hijos, y que no, que se animen a hacer clases online, que si tienen una bicicleta estática, desde spinning hasta actividades aeróbicas en la propia casa se pueden hacer, o si no, ejercicios de trofeo. Así que hay mucha variedad y bueno, creo que es importante que no cese esa actividad y que evidentemente luego en la transferencia específica al propio juego, en este caso el fútbol, pues haya un desajuste, que lo que depende de ello, y fundamentalmente tiene que ver ahora en el trabajo de la resistencia y la fuerza, pues se trabaja en casa.
Se habla mucho de la alimentación también, importantísimo.
Importante, porque ahora al disminuir la actividad física pues hay que controlarla mucho más, y yo creo que es momento también de, bueno, para que hay mucho tiempo de aprender a cocinar, cosas básicas, de alimentarse bien, de quitar productos refinados y evidentemente de tener una dieta sana, algo también que hay que controlar ahora, sobre todo porque hay un periodo de actividad bastante importante.
Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo del tema del coronavirus, de qué hacer en casa, de todo. Pero, Fernando, no sé si has visto este año algo del Grupo Cuarto. ¿Qué te está pareciendo todo? ¿A quién ves como favorito? ¿Y cómo ves, propiamente dicho, al Club Deportivo Badajoz? No sé si lo has visto algún partido.
Sí, sí. La verdad que, a ver, mi segundo entrenador y yo nos ha partido un poco el trabajo de los cuatro grupos en una división B. Y, bueno, porque eso, tratamos de conocer la mayor parte del mercado. Yo sobre todo conozco bastante bien el Grupo Cuarto, conozco bastante bien el Grupo Uno, porque además estoy haciendo el curso de Director Deportivo de Madrid. Cada vez que subí a Madrid, pues he visto prácticamente a 8 o 10 equipos del Grupo Uno en directo, y aparte también por el hecho de estar en el Grupo Dos el año pasado, sí, pues prácticamente el 70-80% del equipo lo tenía ya prácticamente controlado. Así que sí, estoy en el mercado, estoy viendo mucho fútbol, estoy viendo con gente de fútbol, ahora dando clases, evidentemente ahora suspendidas también por este tema, y sí, conozco bastante bien el Grupo Cuarto, sé las dinámicas, sé cómo se han construido las plantillas, y bueno, tengo una opinión, bueno, creo que bastante, con bastante información para poder emitir opiniones respecto al Grupo Cuarto.
¿Y cómo ves al Badajoz, por ejemplo? Plantilla, en fútbol, ¿ha habido cambio de entrenador? No sé si conoces a Munitis en este caso.
Sí, a ver, sí, conozco a los entrenadores. Nasti fue entrenador antes que yo en Marbella, aunque lo destituyeron varias semanas antes del final. Sí, vi partido de Marbella el año anterior y ya conozco un poco su manera de funcionamiento. También enfrenté a él cuando estaba en el Mérida. Conozco a Munitis también porque en su etapa Ocasio Ducán lo sufrí en contra. Creo que hice un buen final de campaña con el Lucán cuando le tocó esa posibilidad, y bueno, conozco cómo se diseñó la plantilla. Yo creo que fue un presupuesto importante. No voy a negar también que, bueno, que este pecho de decirlo, mi director deportivo no me hizo mucho caso en la posible incorporación. Estuvimos compitiendo con Badajoz por algún jugador, fundamentalmente por Maestre, y bueno, también hubo un intento ahí con Pina por poder incorporarlo. Es decir, que sé cómo se ha configurado la plantilla, sé que me consta por las conversaciones que tuvimos que tiene un presupuesto bastante importante. Bueno, yo creo que afirma jugadores de identidad y de nivel en segunda división B. Yo creo que un claro aspirante a playoff, no tengo duda de que lo va a jugar playoff, a pesar de toda la inestabilidad que ha podido rodear al club con el cambio de entrenador y el momento este crítico que ha tenido pues, semana atrás. Y otra cosa, evidentemente, será cómo afronte el equipo luego esa fase de acceso. Pero es evidente que no soy el candidato a estar entre los cuatro primeros, por supuesto, por cómo hizo la plantilla, porque creo que hizo una plantilla coherente con los pies en el suelo y acorde a Segunda División B. Y bueno, porque creo que además ha tenido buenos dirigentes, como el caso de Miti.
Por cierto, ya vamos acabando. Lo de entrenar este año ya en España es complicado por esta ley que tenéis los entrenadores de solo firmar por un equipo. ¿El año que viene ya hay algo? ¿Te han contactado? ¿Todavía no?
No, como tú comentas, yo ya no puedo entrar este año en España. Han surgido algunas posibilidades de fuera, pero ahí tengo la ventaja de que, bueno, ahora no sé si es una ventaja o un inconveniente de ser férico. Entonces, evidentemente, yo me repliego y yo tengo ese colchón, entre comillas, algo que me trabajo bastante durante estos años, para poder tener esa ocupación y dar prioridad en este caso pues, a mi hijo y al parón. Así que decidí no salir fuera y, bueno, de cara al año que viene, es verdad que hay equipos que han mostrado cierto interés, pero no es menos cierto que no hay una propuesta concreta y, sobre todo, y viendo cuál es la situación que tenemos actual, creo que tampoco ahora es lo más importante. Lo más importante ahora es preservar la salud del ciudadano y tratar de que cuanto menos padezcan esta enfermedad, mejor. Y una vez que pasemos esto y de esa labor también va a depender que el fútbol empiece antes, repito, una vez que inicie el fútbol, pues que lo espero. Los equipos terminen sus proyectos, creo que lo merecen, y a partir de ahí que se planteen alternativas cuando esta temporada se quede finalizada.
Por último, estamos pidiendo a todos nuestros invitados un mensaje concienciador y de apoyo para los oyentes. Tienes micro abierto, Fernando, para ello, y a ver qué le cuentas y cómo ayudarías a todos y le dirías que se queden en casa, sobre todo, ¿no?, que es lo más importante.
Sí, que no seamos egoístas, que miremos por esa gente que ha construido esta sociedad. El sector más vulnerable de la población es aquella por encima de 50 o 60 años que tiene factores de riesgo. Esas son las personas que han construido esta sociedad, esas son las personas que no han educado, que no han padecido, y esas son las personas a las que tenemos que tener el máximo respeto. Por eso hay que evitar, evidentemente, salir de casa, hay que evitar el contacto con esas personas porque tenemos que protegerla, y bueno, creo que es el mensaje más importante. Hay que ser valiente porque es duro recluirse en casa y tener poco contacto en 2-3 semanas, pero bueno, yo creo que nuestros ancestros tuvieron una vida más dura y a ellos les debemos ahora este pequeño reto. Así que, aunque eso también va a afectar a otras personas y también el hecho de que hagamos esto bien va a evitar que haya casos raros fuera de ese rango de edad, sobre todo por esas personas vulnerables, quedémonos en casa.
Bueno, pues las palabras de Fernando Estévez, ya lo he dicho, médico y entrenador de fútbol, conocido ya en el grupo cuarto por el Marbella y en el grupo 2 con el Burgos, voz más que autorizada y que probablemente nos ha resuelto muchas cuestiones que algunos, incluido yo, las teníamos en el aire. Sin más, primero, mandarte mucho ánimo y fuerza, y segundo, agradecerte y agradecerles a todos los medios sanitarios todo el trabajo, duro trabajo, por cierto, que estáis realizando. Gracias de nuevo por estar en COPE, un abrazo enorme y esperemos escucharnos nuevamente pronto y con mejores noticias, al ser posible.
Gracias, y recordad que los sanitarios no solo somos médicos y enfermeros, hay celadores, auxiliares, personal de mantenimiento, bueno, todas esas personas son las que están involucradas y tanto protagonismo tiene el que pone un tratamiento como el que permite que ese tratamiento se pueda tomar. Así que, bueno, hacer extensible, digamos, esa gratitud a todo ese rango. Y gracias a vosotros por darme esta pequeña ventana y vuelvo a repetir, quedaos en casa.